A ver, se ha cortado la grabación y no sé si, vamos, creo que se ha perdido la primera parte. Así que, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, básicamente era, estaba explica, había explicado la parte que creo que se ha perdido. Toda la arquitectura general de este circuito no es el límite. Bueno, en respuesta a tu pregunta, que es, en respuesta a la liberación del neurotransmisor. Es decir, que cuando aquí se libera glutamato, ese glutamato activa en la neurona postsináptica, que es la dopaminérgica en este caso, una serie de receptores. Por ejemplo, el MGLUR5, el receptor de metabotrópico de glutamato 5. Cuando eso se activa, produce una serie de cosas, movilización de calcio y tal, que produce la liberación, la síntesis y liberación del endocannabinoide, que va hacia atrás. Activa el receptor CB1, que está aquí, en el terminal de la neurona glutamatérgica, y para. Y hace que pare la liberación de glutamato. O sea, es como un regulador de lo que le ha activado a la neurona. Igual con el GABA, ¿no? Regula la liberación de glutamato y de GABA. No, sí, no, los endocannabinoides, lo que pasa es que no lo habíamos explicado, pero los endocannabinoides en realidad están en muchas sinapsis glutamatérgicas y GABAérgicas. En el estriado hay mucho, en el hipocampo hay muchísimo, en el cerebelo hay mucho. Sí. Y allí donde hay receptores CB1 normalmente lo que hacen es, no siempre, pero regulan la liberación de glutamato y de GABA. Sí. O sea, esto es un mecanismo, de hecho, el receptor CB1 es el receptor acoplado a proteína G más abundante del sistema nervioso central. Para que fijaros si es importante. Lo que pasa es que, bueno, no se explica. Es una cosa que tenemos que ir cambiando poco a poco en los planes de estudios de psicología, que hay que hablar mucho más del sistema endocannabinoide, porque esto es importantísimo. El sistema endocannabinoide regula el aprendizaje, la memoria, la emoción, la ingesta de alimentos, y luego el sistema inmune, regula el gasto energético de los músculos. La regulación de la glucosa, el tono vascular, todo. O sea, es que está en todo. De hecho, es como el principal director de orquesta de la mayor parte de las funciones fisiológicas. Regula también, por ejemplo, la implantación, fijaros, del cigoto, la dinámica placentaria, la regulación del endometrio. Está en todos lados, la formación de huesos, osteogénesis, regula los osteocitos, los osteoclastos y osteoblastos, los cardiomiocitos, os digo, están todos lados, el sistema endocannabinoide es muy, 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 muy importante. Bueno, pues este es el circuito mesocortico-límbico con todas estas influencias. Y lo que os estaba diciendo es que no os asustéis, que lo que hay que hacer ahora es ver qué parte de este circuito es importante para cada una de las drogas de abuso, ¿vale? En realidad, sobre todo se habla del alcohol, de la nicotina. Esos, quizás esos dos los más importantes. En los estimulantes. Pero es como más fácil, ya hemos estudiado, porque bloquean el transportador de la monoamina que sea. Pero donde puede ser más importante entenderlo es en nicotina y en alcohol, porque es como, está un poco más claro. Bueno, esto es otra cosa importante que quizás no entendéis. En el caso de los estimulantes, esto es un estudio clásico, clásico, clásico que se hizo. Un determinado estimulante, por ejemplo la cocaína o el metilfenidato, el metilfenidato es, bueno, ya lo conocemos, es un fármaco que se utiliza en el tratamiento del desorden de atención por hiperactividad. Y lo que hace es bloquea el transportador de dopamina, que es muy parecido a lo que hace la cocaína, ¿vale? Entonces, en realidad este estudio clásico se hizo con metilfenidato. Lo que pasa es que yo no sé si luego se replicó con cocaína. Ahí os pone cocaína, pero bueno. Que básicamente lo que se vio es que la capacidad que tienen los psicoestimulantes de producir la euforia, el subidón, como os pone ahí, depende, o por lo menos tiene un curso absolutamente paralelo, con la capacidad que tienen estas drogas de bloquear el transportador de dopamina. Y en definitiva, aumentar los niveles de dopamina que hay en una determinada región. Claro, cuando tú te pinchas cocaína intravenoso o metilfenidato intravenoso, ahí estás bloqueando todos los transportadores de dopamina que hay en tu sistema nervioso central. O sea, no es solo los del estriado. Pero bueno. El caso es que luego hicieron, en este estudio hicieron tomografía por emisión de positrones. Y con ello estudiaron, podían ver en zonas concretas del cerebro los niveles de bloqueo del transportador de dopamina. Y trazaron una curva a lo largo del tiempo. O sea, desde que yo pinchaba la droga, la cocaína, fijaros, una hora, ¿no? Y desde que yo pincho la droga intravenoso, ojo, intravenoso, hay un pico en azul de bloqueo del transportador de dopamina que luego va poco a poco bajando. Pero es que a la vez, en este estudio, se le pasaba un cuestionario y se le pedía a los participantes que dijeran del 1 al 5 el grado de euforia, de bienestar, de subidón que tenían, ¿vale? Y fijaros que correlaciona perfectamente, por lo menos hasta aquí, con el nivel de bloqueo del transportador dopaminérgico, ¿vale? Por lo tanto, para la cocaína o el metilfenidato, ese subidón correlaciona muy mucho con la capacidad que tiene la droga de bloquear el transportador de dopamina, ¿vale? Y por lo tanto, de aumentar el tono dopaminérgico de la zona que estamos estudiando, en este caso era del estriado. Bueno, esta tabla a mí me parece siempre súper interesante. Es la probabilidad que tienes de convertirte en dependiente, y aquí la terminología es muy importante. No es lo mismo ser dependiente, o sea, tener dependencia, hacer abuso, que ser adicto, o en terminología del DSM-5, tener un trastorno por uso de alguna sustancia, ¿vale? Lo importante para la adicción es que haya un componente compulsivo, un componente de uso repetitivo a pesar de las consecuencias negativas. Que haya un componente de alta motivación, es decir, que hagas cosas que la gente ni se plantearía en condiciones normales hacer para conseguir la sustancia y que además pases mucho tiempo en actividades que tienen como objetivo consumir o conseguir la droga, ¿vale? Esos son tres criterios clave. Por supuesto que haya también abstinencia, etc. Bueno, el caso es que fijaros, de la probabilidad que tienes de depender, es decir, de tener un síndrome de abstinencia si dejas de tomarla y de... tener un consumo compulsivo al tabaco, una vez que lo has probado es de un 32%. Heroína, 25%, fijaros. Tiene más capacidad, entre comillas, de enganche el tabaco que la heroína. Oye, ojo, pues tengo que decir que venga todos a tomar heroína, que no pasa nada. No. 25%. Además, para el construir una escala de daño de las drogas, que es una escala clásica, dice el profesor David Nutt, no solo hay que tener en cuenta la capacidad que tienen de enganchar, también hay que tener en cuenta la capacidad, el daño que producen a la sociedad en el conjunto, el daño orgánico que producen al individuo, etcétera, ¿vale? O sea, que estos son datos como muy parciales, pero que son interesantes. Luego viene la cocaína, luego el alcohol, son estimulantes, ¿no? Luego los ansiolíticos, el cannabis, un 9%, los analgésicos y por último los inhalantes. Los inhalantes que aquí en Europa no, pero no apenas hay, pero en México, por ejemplo, son... Sí, eso es. Yo lo conozco porque un chico mexicano vino a hacer un trabajo de investigación con nosotros y ahí sí que se investigaba mucho con estimulantes y con inhalantes. El tolueno, el tricloroetano, todos estos. Sí, los pegamentos. Sobre todo en niñitos de la calle, en Brasil también. Bueno, pues fijaros, el tabaco el primero, ¿eh? Bueno, ¿se ha entendido? ¿Esta gráfica se ha entendido? Bueno, vamos a la nicotina. La nicotina, ¿qué receptores va a estimular? Pues los receptores que se bautizaron en honor a ella, los receptores nicotínicos, entre otros. Los receptores nicotínicos son un poco como los receptores GABA-A en el sentido que tienen una combinatoria compleja. Pueden estar hechos de varias subunidades y dependiendo de las unidades de las que estén hechas, pues van a tener unas propiedades u otras. Tenemos, por ejemplo, receptores alfa-7 o alfa-4-beta-2, es decir, receptores que son solo tiene sus unidades alfa 7, o los receptores que están hechos de sus unidades alfa 4 y sus unidades beta 2. Son sus unidades que no tienen nada que ver con las alfa y beta de los receptores GABA, ¿vale? Se van igual, pero son diferentes. Unas hacen receptores nicotínicos y otras receptores GABA. Totalmente distintos. Son proteínas distintas codificadas por genes distintos, ¿vale? No, no confundirse. Vale, entonces, ¿qué hace la nicotina en esta vía mesolímbica? Bueno, pues, por uno, tenemos receptores alfa-4-beta-2 que están a nivel somatodendrítico en el área tegmental ventral, la neurona dopaminérgica. Y luego tenemos receptores alfa-7 que están a nivel presináptico de la neurona glutamatergia que le viene de la corteza, ¿vale? ¿Y de dónde, cuál es la fuente de esto? Ojo, aquí estamos de momento viendo lo que hace la acetilcolina sobre los receptores nicotínicos, ¿vale? Todavía no hemos metido nicotina, pero que va, la nicotina es un agonista nicotínico, va a hacer lo mismo pero más, ¿vale? Luego lo veremos. Entonces, ¿qué pasa? Al final, como buena droga de abuso, todas las drogas que tienen potencial de adicción y de abuso en los seres humanos van a aumentar los niveles de dopamina en el núcleo accumbens. De una manera o de otra, ¿vale? Algunas lo hacen a nivel del propio núcleo accumbens bloqueando el transportador, como la cocaína, por ejemplo. Otras lo hacen como la heroína o los endocannabinoides o el cannabis, silenciando esta neurona GABAérgica y, por lo tanto, desinhibiendo la neurona dopaminérgica. De una manera u otra, todas las drogas de abuso van a aumentar los niveles de dopamina en el accumbens. Vale, ¿cómo lo va a hacer la nicotina? ¿Vale? Bueno, de momento vamos a estudiar la acetilcolina. Bueno, pues puede o bien activar mediante receptores alfa 7 esta neurona glutamatérgica, esta de aquí, y entonces esa activación produce liberación de glutamato que a su vez activa a la neurona dopaminérgica. Vale. También puede activar directamente a la neurona dopaminérgica a través de estos receptores alfa 4, beta 2 y ya está, de la neurona a nivel somatodendrítico y se produce liberación de dopamina. Y luego puede también la acetilcolina activar esta neurona GABAérgica. En condiciones normales lo que se trata es de un poco del equilibrio. Activando esta neurona GABAérgica, pues inhibirá a la dopaminérgica. En condiciones normales estoy hablando, ¿vale? La acetilcolina todavía no es la nicotina. O sea que está ese equilibrio de liberación de dopamina y de inhibición de la liberación de dopamina, ¿vale? Pues como todo buen sistema neurotransmisor, en neurotransmisión tiene que tener un acelerador y un freno. ¿Se entiende? Vale. El problema es que esto, como siempre con las drogas de abuso también, las drogas lo que hacen es secuestrar estos mecanismos normales, naturales que tenemos y los fuerzan. ¿Y qué pasa cuando fuerzas algo que al final se estropea? Y la adicción ocurre cuando ese mecanismo normal se ha estropeado porque lo hemos forzado con una sustancia que en vez de ir a 100, lo llevas a 180 durante un viaje de 7 horas. Luego te lo cargas. Y ahí cuando te has cargado el sistema es cuando aparecen los síntomas de la adicción. O sea, no es porque la droga en los primeros contactos sí va, tienes un coche nuevo, le puedes dar un acelerón, perfecto, responde bien, no pasa nada. Pero si tú estás forzando el motor durante 4 años, pues al final ese motor va a dejar de funcionar. Y eso es cuando ocurre, ahí es cuando ocurren los síntomas de la vida. ¿Entendéis esta analogía que he hecho? Bueno, pues vamos a ver entonces cómo la nicotina sobreestimula estos receptores y al final, de tanto sobreestimularlo, se les va a acabar estropeando. Mirad, nosotros tenemos estos receptores alfa 4 beta 2, ¿vale? Esos receptores alfa 4 beta 2, tienen varios estados. Entonces, recordad que, por ejemplo, están en las, en la, en, a nivel de las somatodendríticas, en la neurona dopaminérgica, ¿vale? Entonces, imaginad ahí. Vale, yo tengo un estado de reposo. Normal. Está ahí, que ni pincha ni corta. Muy bien. Fumo un cigarro. Una calada. Me llega nicotina, porque además, como es por vía inhalada, eso va rápidamente al torrente sanguíneo y llega muy, muy rápido. Bueno, pues al principio lo que pasa es que se abre ese canal y se activa la neurona dopaminérgica y se libera dopamina. Y, oh, me gusta, wow, está bien. Y eso lo hago varias veces durante un cigarrillo, varias caladas. ¿Vale? Entonces hay varios ciclos de estimulación de este receptor alfa-4-beta-2, tantos como caladas y picos de nicotina tenga yo. ¿Qué pasa? Que eso, como es una estimulación muy fuerte, en el periodo que dura un cigarrillo, cuando yo lo he acabado, este receptor se me ha desensibilizado. Y ya no va a responder a la nicotina, perdón, a la acetilcolina endógena que yo tengo. Después de un cigarrillo, he desensibilizado tanto esos receptores alfa-4-beta-2 de la neurona dopaminérgica que después ya no van a responder al estímulo natural que es la acetilcolina. Y por lo tanto voy a tener niveles más bajos de dopamina. Y ahí es cuando empieza lo que llama el craving, el ansia, el mono. ¿Vale? ¿Lo entendéis? Para que esto también ocurra, tengo que haber fumado varios cigarrillos. Obviamente yo con un primer cigarro no tengo mono. Tengo que tener un historial de consumo detrás. Pero incluso se dice que este ciclo temporal de desensibilización está perfectamente acotado a la duración de un cigarrillo. Y que son las tabacaleras lo que lo tienen medidos, y eso lo dice el libro, ¿eh? Y un poco regulan la duración del tabaco a este ciclo de desensibilización de los receptores alfa-4-beta-2. Pues, oye, podría ser. Podría ser. ¿Esto se entiende? ¿Sí? Claro, el problema también es si yo tengo un receptor que está crónicamente desensibilizado, ¿qué va a pasar? Esto ya lo hemos visto. Se van a hacer más intentando compensar. Este receptor no me funciona, pues nuestro organismo va a hacer más receptores para intentar compensar la falta. Esto es como cuando bloqueábamos continuamente el receptor D2 con los antipsicóticos. ¿Recordáis que había luego una regulación a la alza del receptor D2? Pues algo por el estilo. Y el problema entonces, fijaros, claro, esto, si esto ocurre a nivel masivo, yo ya tengo varios receptores que se han regulado a la alza, los estimulo, se abren, pero luego masivamente están todos cerrados. Y esto es que además acaba con el pool de receptores que mi organismo puede hacer. O sea, encima ese mecanismo de reserva que tiene de hacer más, también lo estoy agotando porque yo sigo fumando. ¿Vale? Y todos esos receptores nuevos también los he desensibilizado. Y entonces menos respuesta todavía de la dopamina. O sea, que esto es lo que os decía antes. Es las drogas de abuso lo que hacen es cargarse este sistema, todo el sistema natural que yo tengo de compensación. Y huerzan la maquinaria del sistema del refuerzo, sí. Con la gente que lleva fumando 5 años, deja de fumar y... Ah, y que puede fumar un cigarro, o sea, lo ha dejado, pero luego fuma uno... Bueno, para empezar, eso es rarísimo. el que fuma, primero, el que deja, el fumador es fumador de por vida, como todas las adicciones. El que es adicto de por vida. Su organismo ha cambiado para siempre, ¿vale? Y la manera que va a tener de responder a una nueva, a un nuevo contacto con la droga, como lo que has comentado tú, nunca va a ser igual que alguien que toma esa droga por primera vez. No, jamás. Dura años. Y esto, hay estudios, tanto en humanos a lo largo de años y años y años, como en la rata, que viven solo 2 años, entonces se puede hacer lo que es el equivalente a toda una vida, y se ha demostrado que esas adaptaciones duran toda la vida. Toda la vida. Entonces, es verdad, eso que dices, hay algunos casos, pero la mayoría de las recaídas ocurren porque si toma uno, no pasa nada, es verdad, a lo mejor no pasa nada, pero luego tomas 3 más. Es que además es cuidarte de verlo, que hay gente que deja de fumar. Yo siempre digo, no tomes ni uno, porque tomar uno en el 95% de los casos es equivalente a recaer. Les digo que sí que puede haber casos, también depende de, obviamente, la genética, de cuando se va fumando, o muchas cosas. Pero lo normal es que, y con el alcohol pasa, por eso los programas de desintoxicación siempre se dice tolerancia cero, ni una gota. Ni una gota, es muy difícil de conseguir. Es que esto, el problema principal de las adicciones son la altísima, altísima tasa de recaídas. De hecho, se le caracteriza también por ser un desorden crónico del cerebro y compulsivo, y caracterizado por las recaídas. ¿Sabes? Su marca de la casa, las recaídas. Bueno, ¿cómo podemos, o sea, qué estrategias farmacológicas hay para tratar la adicción a la nicotina? Pues pocas, muy pocas, muy pocas. Está la varenicline, que es un agonista parcial de los receptores nicotínicos, el Champix famoso, que es un fármaco además bastante caro, tiene efectos secundarios, etcétera, pero bueno, es de lo poco que hay. ¿Qué es lo que sería esto? Un agonista parcial. Entonces tenemos lo que sería el agonista propio, que es la acetilcolina, que abre la... con esto pues normalmente los canales están bastante abiertos. El agonista parcial lo que hace es una cosa intermedia, lo estabiliza al receptor en un estado de semiapertura, que sí deja pasar iones, pero no tanto como para que se desensibilice. Por eso es parcial, ¿no? Es un agonista que tiene unas funciones parciales. Y luego luego tendríamos otro caso como los antagonistas nicotínicos. Que lo que hace es estabilizar, claro, el receptor en una conformación cerrada, pero no lo desensibiliza, ¿vale? Entonces, esto sería la estrategia que tienen los agonistas parciales. No interfieren tanto con la señalización, dejan pasar los iones, pero no lo estimulan, no lo abren tanto tiempo como para que empiece a desensibilizarse, ¿vale? Y sobre todo que si esto normalmente se utiliza con gente que ya está, que ha dejado de fumar, ¿vale? O sea, que quiero decir que ha dejado, que ya no fuma cigarrillos, está en proceso de dejarlo. Vale, ¿eso se ha entendido? ¿Sí? Bueno, pues vamos al alcohol. Bueno, como la farmacología del alcohol es compleja, ya os lo voy adelantando, actúa sobre varios sistemas de neurotransmisión. El opioide, por ejemplo, el glutamatérgico, el GABAérgico, entre otros, ¿vale? Entonces, bueno, tenemos que entenderlo poco a poco. Recordad que, además, bueno, en términos muy, muy, muy generales, lo que hace el alcohol es potenciar la neurotransmisión GABAérgica y disminuir la neurotransmisión glutamatérgica. Eso sí, a nivel muy global y simplificando muchísimo. Vale, entonces, también más recordatorios. El alcohol actúa, entre otros receptores, sobre receptores GABA-A, que son receptores ionotrópicos, y son estos que están compuestos por diferentes subunidades, ¿vale? El alcohol no se une a todos los receptores GABA-A que hay. Solo se une, o sobre todo se une, a los receptores que presentan la subunidad delta. Curiosamente, esos receptores que tienen la subunidad delta también responden a los neuroesteroides. Y de hecho se piensa que una de las acciones del alcohol, aparte de unirse directamente a esos receptores, es producir la liberación de neuroesteroides que se unan a estos receptores GABA que tienen la subunidad delta. ¿Vale? Entonces, ¿qué cosas tenemos que saber aquí? Bueno, lo primero, que el alcohol se une a los receptores GABA-A, ya lo sabíamos, afectando a su funcionamiento, pero no a todos los receptores GABA-A, sobre todo aquellos que tienen la subunidad delta, que son también los que se unen los neuroesteroides, ¿vale? Además, son los que están localizados extrasinápticamente y son los que regulan que no haya demasiado GABA, ¿vale? Pero bueno, los que tienen la subunidad delta. Bien, aquí es donde tenemos el lío. Aquí es cuando os decía que el alcohol actúa a muchos niveles. Pero lo que tenéis un poco que recordar es que sobre todo potencia la neurotransmisión GABAérgica y debilita o impide la glutamatérgica. Bien, entonces, recordad. Estamos en el área tegmental ventral, ¿vale? Área tegmental ventral. Entonces, neurona dopaminérgica. Que nos la sabemos ya para arriba y para abajo. Tiene influencias glutamatérgicas, como ya sabemos, que le llegan de la corteza. ¿Vale? Bien. Pero aquí pasan muchas cosas y no están todas dibujadas. Aquí, digo, no están todas dibujadas. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, pues por un lado, ahí hay receptores MU, que son los receptores de los opioides, de la encefalina, que le llega aquí desde el núcleo arqueado del hipotálamo, o arcuato, pero es que no me gusta nada arcuato, por eso decir arqueado. Se libera encefalina que, en condiciones normales, activaría el receptor MU. ¿Vale? Bueno, pues el alcohol estimularía ese receptor MU. El receptor MU tiene una particularidad, que no sé si os lo he dicho, es que está unida a una proteína G de tipo inhibitorio. De tal manera que cuando se activa, inhibe a la neurona en donde se encuentre. En este caso, inhibe a esta neurona glutamatérgica que viene de la corteza prefrontal. Por lo tanto, el alcohol, a través del receptor MU, reduce la liberación de glutamato desde la corteza. ¿Vale? ¿Sí? Bien. El alcohol también puede actuar sobre un receptor metabotrópico presináptico. Si recordáis, los MGLUR2 y MGLUR3, si recordáis, eran unos receptores que estaban también a nivel presináptico y que el glutamato cortaba, el propio glutamato se activaba, se unía a ellos y cortaba. Era un cable de freno, ¿vale? El alcohol los activa también. Por lo tanto, reduce la liberación del glutamato. O sea, ¿os acordáis? Yo tengo aquí una neurona glutamatérgica que libera glutamato. Que normalmente va ese glutamato a una neurona postsináptica con sus receptores de glutamato. Pero también, aquí, en el terminal, hay receptores de glutamato presinápticos. De tal manera que cuando hay mucho glutamato, se activan esos receptores presinápticos y se corta la liberación. ¿Os acordáis de esto, verdad? Bien, pues el alcohol lo que hace es activarlos como si fuera el glutamato y corta la liberación de glutamato. Ya tenemos dos mecanismos diferentes por los que el alcohol reduce o corta la liberación de glutamato que viene, el input glutamatérgico que viene desde la corteza. ¿Vale? Ese input glutamatérgico lo que va a hacer es estimular esta neurona dopaminérgica. Entonces, en definitiva, lo que hace es reducir la liberación de dopamina. Bien. Más. Claro, ese ahí está el quid de la cuestión. Por otros mecanismos también, al principio el alcohol también produce aumento de dopamina en el accumbens. Pero va por otro lado. O sea, esto, cuando ya hay un consumo a largo plazo, es cuando se producen estos mecanismos y entonces se reduce la liberación de dopamina. O sea, normalmente, cuando tú tomas al principio, es que aquí el tiempo es muy importante. No es lo mismo lo que hacen las drogas la primera vez que las tomas que lo que hacen cuando llevas 2 años, 3 años consumidas. O dentro de un mismo día, la primera vez que tomas esa sustancia, cuando ya tienes 10 cigarrillos encima o 4 que pasan. ¿Vale? La acción principal de cualquier droga, sobre todo aquellas que tienen un potencial adictivo, es producir un aumento de la dopamina mesolímbica, sobre todo en el accumbens. Pero a lo largo de ese día y luego ya también de 2 años, todo lo contrario. Se producen estas adaptaciones como las que hemos visto con la nicotina y hay una menor liberación o un menor acúmulo de dopamina. No, o sea, al contrario, se consume más y más y más un poco para intentar compensar. No. Normalmente los niveles, todo depende de cuánta droga tomes, pero normalmente, y también depende de cuánto tiempo lleves consumiendo la droga. Pero si eres un consumidor de años y años, los estudios demuestran que los niveles están por debajo. Es que también hay variabilidad en los estudios, pero en general demuestran que hay receptores de dos, los propios receptores hay menos, y también la propia dopamina es menor. Es que esto es una de las caras de la historia. Es que es muy complicado. Ya lo veréis cuando lleguéis a esa asignatura. Pero ¿por qué se sigue consumiendo? Cada droga es un poco distinto. No necesariamente es por aliviar el síndrome de abstinencia, que también. Hay varios factores. O sea, ¿por qué un adicto a la heroína sigue consumiendo? ¿Por qué? Pues mirad, se sabe que los adictos, ya cuando llevan mucho tiempo, cuando se pinchan la heroína, no les da ese placer tan absolutamente enorme que como es la primera inyección de heroína para alguien que no la ha tomado. Pero no es eso. Obviamente lo hacen un poco para aliviar el síndrome de abstinencia, pero tampoco es eso. Porque tú... Bueno, pero vamos a la biología. Ahora mismo vamos a hablar de biología. Ni siquiera, como os digo, no es para aliviar el síndrome de abstinencia, porque hay otros fármacos que son agonistas parciales que pueden paliar el síndrome de abstinencia y siguen consumiendo. Y quieren la droga. Lo que se piensa desde la investigación es que hay dos grandes sistemas. Un sistema de hedónico, de que me gusta, tengo placer, siento placer por ello. Pero luego hay un sistema que es como que lo quiero. En inglés es like y want. Al principio me gusta, pero conforme voy consumiendo más, ese sistema de me gusta deja de ser importante y lo que empieza a ser importante es lo quiero. Quiero, sencillamente es por hacer la conducta asociada. Por pincharme la droga, porque los estímulos que están en contacto con la droga adquieren mucha saliencia, como os decía el otro día, porque se convierte en un hábito, una conducta automática. De hecho, hay un vídeo muy curioso, se le ve a una persona mayor, que claramente tiene problemas de alcoholismo, se le para se le da a soplar un alcoholímetro y acaba la policía. Y el alcoholímetro tiene un poco de forma de botella. En cuanto la persona lo ve, así, a bebérselo. O sea, y no estaba tan borracho. Porque es un hábito, es una conducta automática. Parece ser que las drogas de abuso tienen la capacidad de activar o de convertir conductas que al principio eran orientadas a una meta, las haces porque quieres algo, porque persigues algo, normalmente algo que es hedónicamente reforzante, como os digo, aceleran el paso a que se conviertan a un hábito, una conducta que es automática, estímulo-respuesta. Yo veo a mi amigo y automáticamente, venga, vamos a la raya. Pero venga, vamos. Es un hábito, es una conducta automática. Y no lo sabemos, o sea, como os digo, estamos en pañales en la investigación, pero se piensa que la parte hedónica es importante solo al principio del caso. Luego entran en juego otras estructuras, por ejemplo, el núcleo accumbens deja de ser importante. Y empiezan a ser importantes otras estructuras más dorsales del estriado, que son motoras, que están implicadas en hábitos, motores, en habilidades motoras, como la parte dorsal del estriado, dorsolateral. De hecho, en monos, nosotros, si tú tienes, y esto se ha visto en humanos también, a un mono al principio de que consume una droga, si tú le haces un escáner del transportador de dopamina, está, que no veas, en el accumbens. Pero al cabo del año y medio, ahí ya no pasa nada. Donde está la fiesta es en el estómago, de la parte dorsal. Y de hecho, si tú lesionas el accumbens al principio, el animal deja de consumir la droga. Pero si le lesionas el accumbens cuando lleva un año consumiendo la droga, le da igual. No pasa nada, porque el accumbens ahí ya no es importante. Empiezan a ser importantes estructuras motoras, puramente motoras, no tanto hedónicas, límbicas, ¿no? Pero no se sabe. Entonces, simplificando, la propia conducta de búsqueda aumenta la dopamina. A ver, la propia conducta de búsqueda aumenta la dopamina. No, yo no diría eso. Al principio, lo que aumenta la dopamina es las acciones puramente farmacológicas. Es que todo esto es mucho más complicado, porque bien es verdad que en procesos de condicionamiento clásico, las claves que predicen un determinado reforzador aumentan la dopamina. Esto lo habéis estudiado, supongo, en psicología fisiológica. Entonces sí que es verdad que los estímulos condicionados a la droga pueden aumentar la dopamina. La propia conducta en sí, no. Yo diría que la conducta se activa porque ha habido esa señal dopaminérgica que te indica que ese estímulo está ahí y que activa toda esa cadena de hábitos motores de búsqueda. Bueno. ¿Qué más? Bueno, pues aquí tenemos que el alcohol también podría activar a los receptores MU que están en la interneurona GABAérgica, desensibilizándolos, y entonces, ¿qué pasa? Que esta interneurona GABAérgica no respondería al estímulo que es la encefalina. Y como no lo respondería, sabéis que la encefalina es un opioide, lo que hace es inhibirla. Si el receptor está desensibilizado, no se inhibe. Y por lo tanto hay mucha inhibición de GABAérgica y poca liberación de dopamina. En general, como os digo, es eso. Potencian la liberación de GABA y disminuyen la liberación de glutamato. Ah, no lo he dicho, pero el alcohol también puede interactuar con canales iónicos, ¿vale? Regulados por voltaje. Bueno, pues todas estas acciones complejas hace el alcohol, ¿vale? Para modular también la liberación de dopamina. Y insisto, que no es lo mismo lo que hace al principio que al final. Entender esta farmacología, además, nos va a permitir entender las estrategias terapéuticas que tenemos para tratar el alcoholismo. Tenemos, por ejemplo, naltrexona. La naltrexona también evita que se desensibilice el receptor mu, por ejemplo. A ver, es que no sé si es lo que tengo aquí. Sí. Entonces, evita las acciones que tiene ese receptor. Aquí, la naltrexona es un antagonista parcial, bueno, un antagonista, vamos a dejarlo ahí, del receptor mu. ¿Vale? Entonces, bueno, pues evita que los niveles del alcohol a ese receptor. También aquí. Y entonces, igual, evita que el alcohol también, al activar esta neurona que nos lo he dicho, producir la liberación de opiáceos, pues un poco lo que estamos consiguiendo es, si bloqueamos este receptor mu, esa señal de encefalina que viene de aquí no va a poder hacer su acción y, por tanto, la neurona glutamatérgica no se va a inhibir. ¿Vale? Recordad que una de las acciones era, aquí a nivel de este receptor mu, la encefalina que se libera de aquí activa el receptor mu aquí y cuando se activa bloquea la liberación del glutamato. Si nosotros bloqueamos este receptor mu, pues tres cuartos de lo mismo. Hacemos que no se inhiba la neurona glutamatérgica. ¿Entendéis? ¿Vale? Y de hecho la naltrexona es uno de los fármacos que se... Bueno, que consigue una mayor abstinencia a largo plazo. ¿Vale? También hay muy... acciones terapéuticas farmacológicas en el alcoholismo funcionan también regular. Nada más que regular. Pero bueno, se usa mucho la naltrexona y el acamprosato. ¿Sí? Y reversible es la naloxona. O sea, la naltrexona sí es reversible. Bueno, la naloxona también, pero necesitas más dosis de opioide, vamos, para... Pero la naloxona es más afín que la naltrexona. ¿Cuál? La... Bueno, hace lo mismo. Sí. Aumentaría temporalmente la dopamina hasta que se liberara el receptor. Jesús. Pues no, también aumenta, esto es a nivel de este circuito, pero cuando las primeras veces que se consume el alcohol sí aumenta la dopamina por otros mecanismos. Entonces lo dije antes, que esto es a este nivel. Y de hecho, un poco lo que se intenta es como normalizar los niveles de dopamina con las terapias del alcohol. Y de todas formas, el que haya un pico de dopamina al principio no es lo que determina necesariamente que... Es verdad que todas las drogas que son adictivas o que son reforzantes, más que adictivas, reforzantes, producen ese aumento de dopamina. Pero ese aumento de dopamina no es lo que hace una droga cuando se convierte en adictiva. No es complicado. El tránsito a la adicción depende incluso más bien, no tanto de la dopamina, sino del glutamato, los opioides, los endocannabinoides. Es que aquí, bueno, en todo, pero aquí no podemos hablar de un solo sistema de neurotransmisión. Al principio cuando tú... El inicio, cuando yo tomo, imaginaos, yo tomo cocaína por primera vez, o tomo heroína por primera vez. Ahí se están produciendo muchas cosas. Hay un pico dopaminérgico muy grande. Pero se piensa que eso no es lo que produce la sensación de placer. Lo que produce la sensación de placer, en realidad es que también se están liberando opioides a la vez. Y la sensación edénica del placer depende de los opioides. De hecho, tú puedes dar cocaína o dar heroína y bloquear los receptores dopaminérgicos y sigue habiendo placer. Si tú, en cambio, bloqueas los receptores opioides, la sensación de placer desaparece, aunque puede ocurrir que haya luego más capacidad de enganche. O sea, que son cosas diferentes, ¿vale? El placer, el placer hedónico, te gusta, que te encanta, y luego toda la parte de aprendizaje, el componente de aprendizaje con los estímulos, que eso es la dopamina. O sea, que esto es complejo. Ya lo vais a estudiar con muchísimo más detalle el año que viene, los que cogéis la asignatura. Pero ya os digo, son dos procesos diferentes. Una parte es de esto me gusta, y otra es esto me engancha. Esto me gusta son los opioides. Esto me engancha es la dopamina, al principio. Luego, la transición a la adicción, ya estamos hablando de otras cosas. ¿Vale? Es que estamos hablando de un ciclo. O sea, tú no tomas ya una droga y te enganchas, ni te conviertes en adicto. Requiere muchas veces, y es un ciclo de la adicción, desde los primeros contactos iniciales, experimentales, a que sigues y luego ya entras en dependencia y luego ya entras en adicción. Y en cada una de esas partes del ciclo, pues son, hay diferentes sistemas de neurotransmisión que son los importantes. Aquí puede ser la dopamina y los opioides, luego puede ser el glutamato y una bajada fuerte de opioides que hay, diferentes áreas del cerebro, al principio la cumbens, luego el estriado, la corteza también. Es que, ya os digo, es una cosa que es muy compleja. Es que estamos intentando hablar en una hora de toda una asignatura que vais a tener el año que viene. Pero bueno. Bueno, luego tenemos el acamprosato, que creo que estará aquí. No sé qué le pasa hoy, la verdad. Se va a los servidores. Qué desastre.